Bien, mis estimados amigos, vamos a adentrarnos en la simbología esotérica que se encuentra dentro de esta estrella flamígera, esta estrella de cinco puntas, y continuamos con el estudio de todos los símbolos que encierra. Nos vamos ahora al poder que tienen los números, las letras y el sonido que se encuentran dentro del pentagrama. Pues encontramos unos números, el 1, el 2, el 1, el 2 y el 3. Encontramos unas letras hebreas, 13 exactamente, y un nombre muy misterioso que rodea todo el pentagrama y que es la palabra tetragramatón. Pues vamos a adentrarnos en lo que representa todo esto. Empecemos con los números del pentagrama. Vemos nosotros el número 1, seguido del número 2, luego en el otro lado encontramos el 1, el 2 y el 3. Esto es muy significativo, mis estimados amigos, porque el 1 y el 2, el 1 es el principio masculino, el principio eterno de sabiduría, de verdad, de severidad, el principio masculino. El número 2 es la madre divina que se expresa, como hemos dicho, en la mujer. Es la ternura, la comprensión, la dulzura, el amor. Dios como padre es sabiduría y Dios como madre es amor. Entonces aquí tenemos las dos columnas del templo de Salomón. Estas dos columnas se encuentran en realidad en todos los templos de la gran fraternidad blanca. Si uno en alguna ocasión sale en cuerpo astral conscientemente y se dirige pues al templo de Chapultepec o al de Monsalvat en Cataluña, España, o a la de la Juratena en Colombia o a cualquier lugar del mundo, pues va a encontrarse con que tiene dos columnas todos los templos. Esas dos columnas son Yaquín y Boaz. Y esas dos columnas son el 1 y el 2. Estas dos columnas no deben de estar ni muy lejos ni muy cercas como para que un rayo de luz pueda pasar entre ellas. Y sostienen el templo del hogar, el templo de la sabiduría, lo sostienen. Y esos son el hombre y la mujer. El aprender a manejar las corrientes magnéticas que existen entre el hombre y la mujer. Entonces, aquí se encuentran representados en el pentagrama. Y luego, del otro lado, encontramos el 1, el 2 y el 3. Obviamente, nos recuerdan inmediatamente a las tres fuerzas primarias de la creación: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que representarían la sabiduría, el amor y el poder. Entonces, la misión de todos los seres humanos que existen en la Tierra es la de encarnar esas tres fuerzas primarias de la creación, pero tres pecados nos separan de la divinidad. De la verdad o el padre nos separa la mentira, del amor o el hijo nos separa el odio, el resentimiento y de el poder o el Espíritu Santo nos separa el abuso de nuestras energías creadoras. Así que, pues tenemos una tarea muy grande, el luchar contra esos tres defectos psicológicos, esos tres pecados que hemos mencionado para acercarnos a la divinidad. Uno quisiera acercarse a la divinidad, pero pues no hace nada para hacerlo, o sea, nada más quiere, anhela, pide, pero tenemos que sustentar nuestras peticiones y nuestros anhelos en algo concreto, y eso concreto sería hacer algo en nuestra vida, transformarnos, cambiarnos, luchar contra las debilidades, y en este caso, la mentira, el odio y el abuso de las energías creadoras es lo que nos impide acercarnos a la divinidad. Entonces tenemos el 1 y el 2 como los dos pilares de la Fraternidad Blanca, del Templo de Salomón, Joaquín y Boaz, el hombre y la mujer y la Trinidad. Bueno, pues entonces aquí está muy interesante los números que encontramos, porque trabajando el hombre y la mujer, tratando de canalizar, de transformar, de mezclar esos magnetismos masculino y femenino y eliminando nuestros defectos psicológicos, es como podemos encarnar a las tres fuerzas primarias de la naturaleza y así cumplir con nuestra misión. Pero tenemos algo más que nos dicen estos números, porque sumándolos, o sea, haciendo su síntesis cabalística, pues es 1 más 2 es igual a 3, más 1 es igual a 4, más 2 es igual a 6, más 3 es igual a 9. Y esto nos lleva a la novena esfera o al arcano número 9 del tarot egipcio. Y ese número 9, ¿qué representa? Pues representa la generosidad, la genialidad, la soledad o el ermitaño. Y nos indica la iniciación y el trabajo también con la transformación o transmutación de las energías que nos trajeron al tapete de la existencia. Así que entonces tenemos aquí pues muchos conocimientos o enseñanzas en estos números. Podríamos interpretarlo, por ejemplo, que trabajando el hombre y la mujer encarnando las tres fuerzas primarias de la naturaleza es como realmente se logra la iniciación. ¿Qué es la iniciación? La iniciación es el camino que nos conduce a la luz, el camino que nos puede llevar a la senda de la autorrealización íntima del ser. También podríamos interpretarlo que descendiendo a la novena esfera, a trabajar con las aguas primordiales de la vida, el hombre y la mujer, entonces podrán encarnar las tres fuerzas primarias de la naturaleza. ¿Ven? Entonces, ese es el conocimiento que tenemos. Y esto nos lleva al templo de las inscripciones, para redondear todo este conocimiento, nos lleva al templo de las inscripciones en la zona arqueológica maya, en Palenque, Chiapas, México. Aquí vemos esa imponente tumba, muy increíblemente encontrada en la zona maya, las encontramos entre los egipcios, pero en la zona maya no encontramos mucho esa característica. Y aquí está, y es muy interesante porque tiene 9 basamentos, igual que la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, y también tiene 9 basamentos, igual que la pirámide principal de Tikal en Guatemala. No, pues esto ya es un conocimiento muy, muy importante que digerir. Y tiene 5 puertas de acceso, que es el pentagrama, lo que estamos estudiando ahorita. El hombre autorrealizado, el ser humano que ha adquirido todas las virtudes que debe de poseer. Ah, entonces nos está diciendo el templo de las inscripciones, y también nos lo dice la tumba del dios Pakal, que vimos en la primera clase, la lápida, porque está la cruz impresa o esculpida en la lápida. Y nos habla de descender, de bajar a la novena esfera, de trabajar con la iniciación para lograr al hombre autorrealizado. Al decir hombre, nos estamos refiriendo hombre como género humano, o sea, varón y mujer, por supuesto. Bueno, pues esto es lo que nos dicen los números, muy interesantes. Y esto nos lleva a lo que se llama como matemáticas esotéricas. Pitágoras no aceptaba en su escuela iniciática, en su escuela esotérica, no aceptaba a nadie que no supiera matemáticas. Era algo primordial las matemáticas. Pero no es para decepcionarse, ¿verdad? Así como que muchos no nos gustan las matemáticas. Bueno, no las hemos aprendido debidamente, no le hemos encontrado el sabor a las matemáticas, Y es que en realidad las matemáticas son sagradas, esotéricas. Lástima que uno no las logre capturar. Todos los números son entidades vivientes. Y entonces tenemos unas fórmulas muy raras que nos han dejado los alquimistas. En muchos textos sagrados encontramos fórmulas muy extrañas. En el Yefet Yetzirah, en el Zohar, en la Biblia, muchas cosas muy extrañas. Y algunas están relacionadas con el pentagrama esotérico y vale la pena comentarlas. Por ejemplo, aparecen en textos alquimistas, en grabados de alquimistas, infinito es igual a pentagrama. Hay uno como que dice, ¿qué onda o no? Uno más uno, pues sí es igual a dos. Dos más dos sí es igual a cuatro, pero infinito es igual a pentagrama. Eso sí como que nos trastoca, como que nos pone ahí a razonar mucho, a pensar, pues ¿de qué se tratará esto? Bueno, ya que nosotros hemos visto el símbolo del caduceo de Mercurio, y que ese símbolo del caduceo de Mercurio está en el pentagrama, pero también se encuentra en nuestro interior, en nuestra anatomía oculta, porque los dos cordones ganglionares que están en la cuarta dimensión, o sea, el bisturí nunca lo podrá encontrar, son tetradimensionales, por ahí puede transmutarse la energía creadora. Así que, infinito, pues se trata de transmutar la energía creadora. Pentagrama es el ser humano autorrealizado. ¿Qué nos dice entonces infinito es igual a pentagrama? Que transmutando la energía creadora, que haciendo uso sabio de nuestras energías que nos trajeron al tapete de la existencia, es como es posible formar al ser humano completo, autorrealizado. Y luego tenemos otras fórmulas. Infinito más infinito es igual a pentagrama. Ah, caramba. ¿Cómo que infinito más infinito es igual a pentagrama? Aquí nos la ponen como más difícil. Pero en realidad está hablando del 1-2 que platicábamos de la numerología del pentagrama. O sea, el 1 es el varón, el 2 es la mujer. No crean que el 1 por ser el varón es más grande o el 2 será más grande, no. Las dos columnas del templo son exactamente iguales. Ni una es más gordita, ni una es más flaca, ni una es más alta, ni una es más baja. Sí, una es negra y una es blanca. Pero no significa que no puedan lograr las mismas cosas o alcanzar los mismos grados internos. Así que un infinito es el infinito de la mujer y el otro es el infinito del varón, o sea, su constitución de su anatomía esotérica, los cordones por donde transmuta la energía creadora. Así que infinito varón más infinito mujer, por supuesto, nos van a dar al ser humano autorrealizado, al ser humano que ha logrado conquistarse a sí mismo, lo conquistar sus virtudes. Bueno, pues esto está emocionante, ¿verdad? Y así llegamos al Sefer Yetzirah, otro de los libros sagrados de la cultura hebrea. Entre los hebreos, pues tenemos la Biblia, ¿verdad? Que todos conocemos, el Zohar, el Talmud. Pero también tenemos el Sefer Yetzirah. Ah, está tremendo el Sefer Yetzirah. Es muy, en comparación con el Zohar o la Biblia, pues está muy cortito, pero tiene tremenda sabiduría. Y nos habla el Sefer Yetzirah de las 32 sendas de la sabiduría. Ah, pues muchos estudiosos de la cultura hebrea, muchos estudiosos del árbol de la vida, porque el Sefer Yetzirah tiene el conocimiento del árbol de la vida, pues han hecho muchos cálculos, complicados estudios, muy buenos, sí. Pero la verdad es que es muy sencillo eso de los 32, las 32 sendas de la sabiduría. Algunos han unido los 10 sefirotes del árbol de la vida, que uno con el uno que es Keter, con el dos que es Chokmah, Y el 2 que es Chokmah con el 3 que es Binah, o sea, el 1 que es el Padre con el 2 que es el Hijo, el 2 que es el Hijo con el 3 y así. Y total que dan 32 sendas. Esas son las 32 sendas de la sabiduría, nos dicen. Otros han calculado por aquí, por allá y por más allá y más y más y más. Pero resulta de que en realidad lo que nos quiso dar el autor del Kefir Yetzirah es algo muy elemental, algo que debe ser comprendido con el corazón. Porque 3 más 2 es igual a 5, y el 5 es el hombre, el ser humano. Ah, entonces, ¿qué nos dice el Kefir Yetzirah con las 32 sendas de la sabiduría? Que la sabiduría se encuentra en ti. La sabiduría debes de buscarla en tu interior. El conocimiento verdadero y la verdad están en tu corazón. Eso es lo que nos dices. Es muy sencillo, nomás que uno se complica las cosas, quiere buscar mensajes del universo en todos lados. Sí, se sube un autobús, le dan un boleto y dice, ay, el número es 16 o me va a ir mal, o cosas por el estilo, o ve un pobre pajarito, por ahí un cuervito inocente y ya piensa que le están haciendo magia negra y hechicería y brujería y demás. No, amigos, en realidad las cosas son muy sencillas, pero uno las quiere complicar. Así que aquí tenemos también la enseñanza del número 5 en el Kefir Yetzirah. Además de los números, encontramos unas palabras hebreas muy interesantes porque el hebreo tiene 22 caracteres. Y son 22 arcanos mayores los del tarot. Que por cierto, entre paréntesis, hemos mencionado mucho al tarot, pero la verdad es de que no estamos hablando de echar cartas ni de ver el futuro. Esa es una degeneración del tarot. Eso de ir con una hechicera, una bruja, una que lea cartas, o si nosotros nos dedicamos a eso. Pues lamentablemente tenemos que decir que es una degeneración del tarot. Así como las piscinas sagradas se convirtieron en piscinas de bañistas, así como el judo, que era una disciplina para el dominio de nuestra mente, se convirtió en algo físico, así el tarot se convirtió en lo que se ve en las esquinas, en las ferias. No, 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 ni, no deberíamos de asociarlo así. El tarot en realidad es una enseñanza trascendental y nos enseña a entender los conocimientos de los mundos superiores. Y existen 22 arcanos mayores en el tarot que están relacionados con las 22 letras que componen el alfabeto hebreo. Entonces la primera letra que es Aleph está relacionada con el 1. La segunda letra, que es Bet, está relacionada con el 2. La cuarta letra, por ejemplo, la que tenemos aquí, está relacionada con el arcano 4. Eso quiere decir que cuando vemos a Dale, realmente estamos hablando de todos los misterios que encierra el arcano 4. ¿Qué encierra el arcano 4? Es la misericordia, es poner los basamentos firmes para las cosas, son los cuatro elementos. Son los cuatro puntos de la cruz, los cuatro rumbos del universo. Eso nos representa. Así que el encontrar letras hebreas en el pentagrama es algo muy significativo, por supuesto. Y siempre van a ser un misterio, ¿eh? La verdad es que hay muchísimas interpretaciones de las letras hebreas que ni se imaginan, las que se encuentran en el pentagrama. Muchísimas. Pues posiblemente todas sean buenas, ¿eh? No, no crean que unos estén equivocados y otros estén bien. Lo que sucede es que hay 13 letras hebraicas formando cuatro palabras en el pentagrama y nos representan distintos aspectos de la divinidad. Por lo que, la verdad, nunca vamos a poder acabar de descifrar sus misterios. Por lo pronto, pensemos en el Maestro Jesús y sus 12 apóstoles, como para empezar, ¿eh? Y entonces nos encontramos con las 13 letras hebraicas que están en el pentagrama, ya que Jesús representa al Cristo íntimo y los 12 apóstoles, en verdad, no es algo meramente histórico. Los 12 apóstoles también los llevamos a nuestro interior, son 12 potestades, son 12 poderes, 12 partes del ser que se encuentran en nuestras profundas recónditesis. Ahí entonces encontramos ya un significado de estas letras hebraicas. Pero hay algo interesantísimo en ellas y la palabra hebraica que encontramos en la parte derecha del pentagrama, izquierda para nosotros, no hombre, pues es el Yod He Vav He, es el nombre de Dios en hebreo, que en vano han querido interpretar durante siglos. No. La verdad es de que no existe una pronunciación del nombre de Dios, porque solamente aquellos que han encarnado al ser tienen la palabra perdida. Y esa palabra perdida es la divinidad. Así que, pues muchos estudiosos se han reunido a ver cómo debería de pronunciarse el Yod He Vav He. Nunca se va a lograr, porque es encarnando a ese principio divino, encarnando al real ser interior profundo, cómo encontraríamos la palabra perdida. En todo caso, nos representa a la divinidad, a Dios, Yod He Vav He, y pues no podría faltar en el pentagrama. Si llega a faltar en el pentagrama, deja de ser el pentagrama. Si no aparece esta palabra en el pentagrama, ya no tiene ese poder, porque es el nombre de Dios. Y Yod es un principio masculino, He es un principio femenino, Vav se refiere a las fuerzas sexuales masculinas y He se refiere a las fuerzas sexuales femeninas. Entonces estamos hablando de la palabra Elohim en hebreo es diosas y dioses. Es la palabra Jehová también, podríamos traducirla también como Jehová, que es también padre, madre. En Elohim es al revés, madre, padre, o diosas y dioses. Y nos referimos a esa dualidad que en todas las religiones existe como principio divino. Ese es el Yod He Vav He. Y nos sirve para invocar a un ser superior en meditación. Relajamos nuestro cuerpo, relajamos nuestra mente y queremos invocar al ángel Anael, por ejemplo, Uriel, regente del amor. Nos podría servir mucho el Yod He Vav He. ¿Cómo lo pronunciamos? Yod He Vav He. Les aseguro que los maestros no se van a fijar en su pronunciación hebrea ni latina, sino en la fe y en el amor y en la concentración que pongan. También cuando alguien está enfermo, podríamos solicitar ayuda, ¿verdad? Con este mantra. Yod He Vav He. Mencionarlo muchas veces junto a un enfermo podría colaborarle. Claro, siempre de acuerdo a la ley. Y también nos sirve para meditar. También podríamos vocalizar este nombre sagrado para meditar. Así que vean el poder que tiene este lenguaje hebraico. También tenemos del otro lado la palabra Aleph. Se lee al revés en hebreo. Nos regresamos para acá. Si se fijan, no mencionamos He, Vav, He, Yod. Así lo leemos nosotros en español. En hebreo sería al revés, de derecha a izquierda. Entonces no se lee He, Vav, He, Yod. Es Yod a la derecha, He, Vav, He. Esa es la forma de leerlo. Así que acá, en la siguiente palabra, la que tenemos en la parte derecha de nosotros, izquierda del pentagrama, tenemos a Aleph, la que parece como una X, es Aleph. Dalet, la que explicábamos al principio, que representa el número 4, Aleph sería el número 1, y Mem, A, D, M, Adam. Y decimos, bueno, nos dijo el instructor que representaba aspectos de la divinidad. Y Adán, como que no me suena a divinidad. Ah, lo que pasa es que hay dos tipos de Adán. El Adán terrenal, que somos nosotros, el Adán caído, y el Adán Cadmón, el Adán Cristo. Ah, entonces sí, ese representa a la divinidad, el Cristo interior, el Cristo íntimo. Ahí tenemos otra palabra. Pero también aparece una palabra misteriosa abajo de la palabra gram, abajo de la luna, que es P. Pau Rech. Y esto es interesantísimo porque el nombre esotérico de Pedro es Patar. Y las tres consonantes de Patar es P-P-R. Y Pedro no es cualquiera de los apóstoles, porque le dijo Jesús, en ti edificaré mi iglesia. Y en los textos antiquísimos, hebreos y alquimistas, encontramos entre las dos columnas del templo de Salomón una piedra. Y Pedro quiere decir piedra. Y Jesús le dijo, en ti edificaré mi iglesia, porque Pedro nos representa los misterios de la suprasexualidad. Así que no es raro encontrarlo aquí en las palabras hebraicas. La P nos recuerda al Padre, la T a la cruz, hombre, mujer, y la R es la letra básica de los mantras para transformar la energía. Así que pues ahí está. Y la última palabra, no, pues está bien bonita porque es Kaf Tau Rech. Es Keter. O sea, Keter. ¿Y Keter qué es? En hebreo es el anciano de los días. Lo mismo que el dios del fuego entre los aztecas. Es el ser de nuestro ser. El bendito anciano de los días, el padre que está en secreto, que nos hablara el gran Kabir Jesús. Eso es lo que nos corre, lo que nos representa. Por supuesto que tiene que estar en el pentagrama. Así que ya tenemos las letras hebreas y ahora hay que platicar del mantra que rodea el pentagrama. Una palabra misteriosa que es tetragramatón. Para empezar, pues nos referimos nuevamente al Yod-Heh-Vav-Heh. ¿Por qué? Porque tetra es cuatro. Grama es línea, carácter. Y ton es misterio. Así que podríamos interpretar, esta es una palabra griega. Bueno, se encuentra en griego, pero es una palabra antiquísima. Tetragramatón podríamos interpretarlo como cuatro letras de misterio. ¿Cuáles son las cuatro letras de misterio? Yod-Heh-Vav-Heh. Y es interesante que en muchos países del mundo, el nombre de Dios, no en todos, pero en muchos países, coincide con cuatro caracteres. Yod-Heh-Vav-Heh hebreo, Dios en español, Deus en latín. Y así en muchas culturas vamos a encontrar que está compuesto de cuatro caracteres. Los cuatro letras de misterio. El Yod-Heh-Vav-Heh. Pues ya con eso se justifica la palabra tetragramatón o tetragramatón alrededor del pentagrama. Pero no es todo, mis estimados amigos, porque está invocando, está llamando a algo muy divino, porque el tetragramatón está en todas las culturas del mundo también representado con el número 4. Si nos fijamos aquí en esta estela maya, veremos que en su atuendo, en la parte superior, nos forma varios rostros. Y si los contamos, nos van a dar cuatro rostros. Eso es algo muy significativo, porque estamos hablando del tetragramatón. Y así vemos el número 4 asociado a algo divino, cuatro círculos, cuatro líneas, cuatro basamentos en una pirámide o templo. porque se refiere a este misterio. ¿Y por qué cuatro? La divinidad siempre la hemos asociado a Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero hay algo que nunca hemos reparado. Sí, el uno sería el Padre, que está en secreto. El dos sería el Hijo, el Cristo, representado por Quetzalcóatl también. El tres, que nos lo representan con un águila, una paloma, o con un buitre, o con un cóndor, es el Espíritu Santo. Ese es el tres. Ok, tenemos tres. Pero, ¿esos tres de dónde surgen? Esos tres surgen de algo inconocible, inmanifestado, de lo que se ha llamado el absoluto. Eso es la raíz de la Trinidad. Entonces tenemos el 3 más el 1 nos da el sagrado 4 o el sagrado tetragramatón. En otras palabras, cuando uno lee tetragramatón alrededor del pentagrama, es como decir: Padre mío, Cristo íntimo, Espíritu Santo y la raíz de todo lo existente, el absoluto, venid hacia mí. ¿Qué les parece? ¿Verdad que está muy significativo? Y les vamos a platicar una experiencia del maestro Samael que tuvo con este mantra. Pues quiso investigar el poder del mantra y estaba en una montaña, en el mundo astral. Estaba conscientemente en el mundo astral en una montaña, descendió de la montaña, se paró firmemente y entonces, con todas las fuerzas de su alma y de su corazón, pronunció este nombre sagrado: Tetragramatón. Y dice el maestro, pues, que él estaba esperando a ver qué pasaba y que en ese momento descendieron ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, potestades, iniciados, maestros, a ver qué pasaba. O sea, alguien como el maestro Samael, ya con su desarrollo espiritual muy avanzado, pronunciando el mantra allí, era como una llamada de alerta, era como una llamada de auxilio. Pues ahí descienden un montón de seres divinos y pues el maestro nada más estaba investigando el poder del mantra. Dice el maestro que se sintió avergonzado porque, como cuando uno llama a los bomberos porque ve mucho humo y resulta que era el vecino que estaba quemando unas hojitas secas en su jardín. Así se sintió, pero definitivamente el maestro comprobó dos cosas. Una, el poder tan extraordinario de este mantra. Y dos, que jamás debe de pronunciarse en vano. Solamente en ocasiones muy especiales, caso de un peligro, por ejemplo, o en meditación profunda, debería de pronunciarse esta palabra tan misteriosa que rodea el pentagrama.